Saludo Cantabria, Natalia Morlas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuándo comenzó el maltrato, Natalia?
Bueno, yo cuando conocí a mi maltratador, evidentemente, al principio todo es maravilloso. Un maltratador desde el principio no maltrata. Cuando conoces a tu maltratador, todas somos coincidentes en que son personas maravillosas. Como decimos, son encantadores, son hombres amables, son personas que son detallistas, son cariñosos, te tratan muy bien. Poco a poco, y en esto coincidimos también todas, en que son todo el maltrato comienza con la violencia psicológica. Porque evidentemente, si la primera, la segunda, la tercera vez que tú quedas con un hombre, te soltará un bofetón, no volveríamos a quedar con él, porque somos mujeres maltratadas, pero no somos tontas, ¿no? Conforme va fluyendo la relación y se va afianzando, con retrospectiva, cuando te paras a pensar, sí que ves cosas que dices, ¿cómo no me di cuenta? Claro, no te das cuenta porque estás ya inmersa en esa relación y no las ves. No las ves. Sí, luego lo ves y dices, ves que era celoso, ves que era posesivo, ves que era una persona que te minusvaloraba o que te despreciaba. Todo eso es la violencia psicológica, porque lo que ellos hacen es una es un trabajo de destrozo psicológico perfecto. Cuando te han deshecho o te han destrozado psicológicamente, es cuando llega la violencia física.
¿Durante cuánto tiempo sufriste este maltrato psicológico y cómo llegó ese maltrato físico posterior?
Pues la violencia psicológica realmente se da durante toda la relación porque nunca cesa. Lo que ocurre es que a la violencia psicológica se le va sumando la física, la sexual, la económica, la ambiental. Entonces, llega un momento en el que llega el primer bofetón, el primer empujón, el primer golpe. Pero, como te digo, tienes ya tan asumida esa violencia psicológica, ese no vales para nada, eres una inútil, eres tonta, eres anormal, que tú te lo has creído, tú te has creído que no vales. Entonces, cuando te pegan ese primer bofetón, ese primer puñetazo o ese primer empujón, automáticamente viene el, ¿ves lo que me obligas a hacer? ¿Ves cómo me pones? Es que si no fueras así, no me llevarías a hacer esto. Y tú, realmente lo que piensas es que como valgo tan poco, pobre, mira a qué punto lo he llevado. Y con todas las mujeres que hablamos, que vienen a pedirnos ayuda, todas coincidimos en lo mismo, en la culpabilidad que sientes de lo mal que haces todo para que el pobre haya llegado al punto de tenerte que golpear.
Y todo esto, Natalia, durante 7 años, me comentabas.
Sí.
¿Y cómo era la relación de esa pareja con tu familia, con tus amigos durante ese periodo?
Al principio bien, porque todas intentamos esconder esta situación porque nos da vergüenza. Cuando ya la bola se ha hecho tan grande, la bola de nieve se ha hecho tan grande, porque en mi caso, por ejemplo, nos compramos un piso y dices, ¿y yo ahora cómo paro esto? ¿Cómo salgo de aquí? Te ves en un callejón tan arrinconada y tan sin salida que la única opción que yo veía era aguantar y seguir. Porque yo no veía por dónde podía tirar para salir. Yo me quedé embarazada, perdí a mi hijo con 6 meses de embarazo por la violencia que yo sufría. Y dices, ¿qué hago? O sea, a mí cuando me tocaba dar a luz a mi hijo me volví a quedar embarazada de mi hija. Y también en tu fuero interno piensas que cuando tengas ese hijo, esa criatura, él va a cambiar. tú lo pensamos todas, ¿no? Dices, bueno, cuando él sea padre, yo estoy segura de que el tener a nuestro bebé le va a hacer cambiar. Pero no es así.
Eso no pasó.
Se recrudece más todo.
¿Cómo lograste salir de esa relación? ¿Quién te ayudó, Natalia?
Pues cada mujer tiene su momento. Nosotras en la asociación es algo que repetimos hasta la saciedad, incluso casi hasta hacernos pesadas. Pero es cierto que cada mujer tiene su momento, cada mujer, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tu cabeza es como si tuviera un cable que no ha encontrado su lugar, ¿vale? Y un día, en un momento, ese cable encuentra su sitio. Y algo en ti hace clic y dices, es hoy. Y quizá ese hoy no es el día en el que te pega la peor paliza o en el que abusa de ti, o sí, pero es ese día. Y ese día es el que dices, basta, no puedo más. Y ese es el día en el que, en vez de cerrar puertas, ventanas, bajar persianas, para que, entre comillas, nadie te oiga, porque se oye igual, ese día es en el que yo dije, hasta aquí. Me va a matar. Y no solo me va a matar a mí, sino que además se va a llevar a mi hija. No la va a volver a ver nadie. Y mi familia no la va a volver a ver. Y cuando pase un par de días y mis padres no sepan nada de nosotras, intenten o vengan a casa y me encuentren a mí muerta y a mi hija desaparecida, ¿qué va a ser de mi hija? ¿Quién va a encontrar a mi hija? ¿Qué vida le espera? Y ese día, pues eso, en vez de cerrar ventanas y callarme y tragar y aguantar y pásate día que otro vendrá, porque yo mi idea era seguir aguantando hasta que mi hija fuera un poquito más grande, porque de aquella mi hija no tenía ni los 3 años, porque todo esto ocurrió un mes como este, por estas fechas además. Y ese día, bueno, yo estaba en el sofá, porque ya no dormía con él, ni muchísimo menos, y él vino con intención de mantener relaciones sexuales conmigo, a lo cual yo, por supuesto, me negué. Ya lo había intentado días antes, yo llevaba las marcas en mis piernas de que él había intentado forzarme, y dije que no. Y como yo estaba con el móvil, era una forma de evadirme al juego este de las bolitas, y se volvió loco y me dijo, hija de la gran puta, me estás grabando. Yo, que ojalá, porque no se me había ocurrido, o sea, imagínate el estado de anulación que tienes, ¿no? Y yo me lo quedé mirando y le dije, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué dices? Y me dijo, hija de la gran puta, me estás grabando. Yo soy una tía que mide unos 70, yo no soy una mujer pequeña. Me levantó en peso de las muñecas y me empezó a pegar. Me pegó, vamos, de hecho se pensaban que yo llevaba los pómulos rotos. Y ahí mi cabeza hizo ese clic y en vez de... mi hija estaba durmiendo y me tiré a la escalera a pedir auxilio. Yo tengo que dar gracias a mis vecinos, porque de hecho una pareja del sexto, yo creo que ese hombre no bajó las escaleras, ese muchacho no bajó las escaleras, ese chico voló. Yo ya he intentado llamar a la policía, yo no sabía dar mi dirección. Otra vecina mía, maravillosa, también salió de mi rellano. Él cogió a mi hija de la cama y le dijo, mira tu madre qué mala es, cómo grita para que te despiertes y no puedas dormir. Una niña que no tenía ni los 3 años. Me quitó el móvil y yo no sé cómo, porque todavía no lo sé, me cerró la puerta para que no me pudiera escapar y conseguí quitarle a mi hija y al móvil y abrir la puerta. Y ahí estaban los vecinos, mi vecina, que de verdad no se le podrá agradecer nunca, en camisón, pobre mía, me cogió del brazo y me metió en su casa y llamaron a la policía.
Entiendo, Natalia, que los problemas de salud mental, las secuelas psicológicas serán muy difíciles de superarnos, incluso si son temporales o permanentes. ¿Cuánto se tarda en superar un maltrato de estas características? ¿Esto incluso te ha afectado o ha cambiado la forma en la que se puede uno relacionar con nuevas parejas?
Las secuelas, el shock y el estrés postraumático lo arrastras durante toda tu vida. Porque parece que en cuanto se acaba la orden de alejamiento, que no olvidemos, es una hoja de papel basada en la buena fe de un señor que te maltrata a ti y a tu criatura en este caso. Entonces parece que cuando esa orden de alejamiento termina, tu dolor y todo lo que tú has sufrido se acaba. Y eso no es así. Yo siempre pongo el ejemplo, con todo el respeto que me merecen las víctimas de ETA, de terrorismo. Cuando una persona es víctima de un atentado terrorista, eso no se le olvida nunca. Pero es que a nosotras tampoco. Nosotras somos víctimas de maltratadores toda la vida. No cuando se acaba esa orden de alejamiento. Nosotras, ojo, y nuestras hijas e hijos. Arrastras esas secuelas toda tu vida. Se sale, claro que se sale. Rehaces tu vida. Sí, yo me he vuelto a casar. Yo tengo una pareja, tengo un hombre a mi lado maravilloso que ha sabido darme mi tiempo y darme mi espacio y tener mucha paciencia. Porque luego tienes que aprender primero a no culpabilizar a otra persona de lo que te ha hecho un animal. Porque no son ni animales, tus animales son buenos y cariñosos, ¿no? Yo los llamo seres. No puedes culpabilizar a otro hombre de lo que te ha hecho un ser. Tienen que tener mucha paciencia porque tú has sido agredida psicológica, física, sexualmente. Entonces tienen que tener mucha paciencia. ¿Se aprende? Claro que se aprende. ¿Se sale? Sí. Aprendes, se sale, te empoderas, pero es difícil. Por eso una de las cosas que nosotras pedimos muy mucho es una atención psicológica continuada, pero continuada, constante y muy seguida. Porque a mí no me vale que me pongan una psicóloga cada mes y medio o una psiquiatra. Necesitamos una atención continuada en el tiempo que nos ayude a superar esto.
¿Darías, y ya con esto terminamos, algún mensaje a jóvenes que puedan sentirse identificadas ahora mismo con tu relato?
Sí, les diría lo primero, que si algo de lo que yo les he dicho les resuena, que busquen ayuda. Es decir, que piensen, ostras, a mí esto me está pasando. Lo que está contando esta mujer, mi pareja me lo hace. Ya sea psicológicamente, físicamente, sexualmente. Esto me pasa. Busca ayuda. Busca una asociación de mujeres víctimas, porque somos las que te vamos a entender. Nosotras no estamos aquí para suplir a nadie, pero sí estamos aquí como víctimas para ayudarte. Porque todo lo que nos vayas a contar, lo primero que vamos a hacer es escucharte sin juzgar. Porque somos muy juzgadas las víctimas de violencias machistas. Nosotras no te vamos a juzgar. Te vamos a escuchar sin juzgar. Y vamos a ayudarte primero a que entiendas lo que te está pasando y entiendas que estás siendo víctima, que no pasa nada, que no es ninguna deshonra ni es ninguna vergüenza. Y después vamos a ayudarte a dar los pasos que tú necesites para salir de esa situación en la que estás. Porque no tienes que estar en esa situación. Y prefiero ayudarte a dar todos los pasos necesarios para poner fin a una situación de violencias machistas a tener que poner tu nombre en la lista de las mujeres que van al cementerio. Porque de las violencias machistas se sale, del cementerio no.
Gracias, Natalia, de verdad, por... Dime.
Lo que quiero que les quede a las mujeres, me da igual la edad, porque las violencias machistas se dan en todas las edades, tanto en adolescentes como en tercera edad, pasando por todas las edades, es lo que quiero que se les quede en la cabeza. Llámanos. Estamos en todas las redes. Tenemos un número de teléfono al que nos puedes llamar, que si tú me dejas lo voy a decir.
Por supuesto.
653-948651. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en X, lo que era Twitter. Prefiero acompañarte en todo este proceso, que es duro, sí, que no es fácil, no, yo no te voy a mentir, esto no es un mundo de el unicornio, el arco iris y la purpurina, pero se sale y saldremos y te ayudaremos a salir. Lo que no quiero es tenerte que llorar, porque lloramos a todas y cada una de las que asesinan, porque las mujeres no aparecemos muertas, que no somos una seta para aparecer por ahí por el mundo. A las mujeres nos asesinan. Lo que no quiero es llorarte, porque del cementerio no vas a salir y vas a dejar, si tienes hijos, a tus padres, a tus hermanas, hermanos, amigas, amigos, y te vamos a llorar. De ahí no te podré sacar, pero de una relación de violencias machistas sí. Eso es lo que me gustaría que quede de este mensaje.
Gracias de verdad por el esfuerzo de recordar este capítulo tan terrible de tu vida y compartirlo con los oyentes de COPE Cantabria, Natalia.
Cuando queráis, gracias a vosotros y a vosotras por darnos voz y por abordar este tema que aún a día de hoy es tabú. Así que muchísimas gracias por darnos voz.
Que tengas un buen día.
Igual, gracias.